Arrancamos nuestra última hora de programa de hoy, martes 22 de junio, 11 y 8 minutos de la mañana. Desayunos Capital del Coronel Lafraile, hablando hoy del sector bancario, de los desafíos a los que se enfrenta la banca, que no son pocos, después de la pandemia, y mirando al futuro. Elena, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Ahora enseguida hablamos, pero fíjate que esta mañana junto al café, sabes lo que estaba haciendo, que no sé si lo están haciendo seguramente nuestros oyentes, cuentas sobre lo que me voy a poder ahorrar precisamente en este recibo de la luz. Y ojo, porque no está afectando a las empresas, solamente al uso doméstico. Y sigo aquí, enfrascada y haciendo cuentas, a ver lo que me voy a ahorrar en los próximos meses de esta rebaja del IVA de ese 10%.
Te salen los números, también,
claro. Sí, no, pero es que el problema que tengo es que tengo demasiados impuestos en el recibo, que no entiendo.
Y entonces, bueno, entiendes ya que hay impuestos en el recibo y cuáles son, ya es un paso ganado.
Estoy descifrando, sigo. Claro, pero mientras tanto, como bien decías... Nos vamos a
Yo siempre cuento la anécdota en una entrevista, ¿sí? Cuando Eduardo Montes era presidente de UNESA, le pedimos que nos explicara el recibo de la luz, nos lo explicó y al poco tiempo lo cambiaron. Y dije, pues a volver a empezar, habrá que volver a llamar a alguien que sepa esto.
A la casilla de salida, pues sí, no, pues nada, volver otra vez. Es que lleva muchísima regulación, ¿eh? No, yo creo que no lo entiende casi nadie, es que la regulación es difícil de entender. Pero bueno, vamos a hablar, hagamos un acto de pagarlo, fe, claro que sí, vamos a intentarlo.
Cuéntame.
Bueno, pues hablábamos, como bien decías, del sector bancario, y lo vamos a hacer a través de un estudio que ha realizado Neobankas, porque desde el inicio de la crisis provocada precisamente por la pandemia, pues el sector bancario se ha posicionado como un actor, dicen, protagonista de esa recuperación económica en nuestro país. Pero, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son las luces y las sombras que acompañan al sector en esta nueva etapa? ¿Qué condiciones se deben dar para que la banca retome esa senda de crecimiento como sector y también con esas fusiones de fondo? Vamos a saludar a José Luis Cortina, el expresidente de Neobankas. José Luis, bienvenido, buenos días.
Hola, Elena, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien?
Fenomenal. Y
usted entiende bien, le iba a preguntar, antes de meternos de hablar del sector, ¿usted entiende bien el recibo de la luz?
Lo que es difícil.
¿Usted también lo que les cuesta?
Sinceramente, no.
¿Usted también ha hecho cuentas o no?
Todavía le queda. Me limito a pagarlo.
Ah, bueno.
Pero no lo entiendo.
Y como hacemos todo, se cree lo que viene ahí y lo pagamos como un acto de fe, ¿no?
Exactamente.
Bueno, José Luis, hablamos en estos desayunos hoy del sector de la banca, ¿no? Porque si hay algo cierto que se ha incorporado en todo este contexto, en todo este escenario, es la palabra incertidumbre, ¿no? Como un concepto más, no sé si como una premisa con el que tanto el sector bancario como el resto de los sectores pues tendrán que aprender a convivir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si lo tiene en cuenta la banca.
Yo creo que sí, lo está aprendiendo. Es decir, vivimos en un entorno donde la incertidumbre pues se ha disparado. Es decir, todos estos meses en los que hemos vivido prácticamente sin saber lo que iba a pasar la semana siguiente, pues a todos nos ha hecho reflexionar. Y a la banca en particular, pues el amoldarse a un entorno pues que es cambiante. Ya lo estaba viviendo antes de la pandemia, pero la pandemia ha acelerado enormemente ese cambio que la banca estaba ya acometiendo.
Uh-huh. Ustedes llevan, es una consultora de Neobankas, realmente es una consultora internacional que lleva más de 10 años en el mercado, analizando precisamente entre esos sectores el sector de la banca. Claro, nos hemos encontrado con un escenario completamente diferente, creo que ha evolucionado y mucho como motivo, como decíamos, de la pandemia, pero ¿cuáles son los indicadores que permiten ver quizá la recuperación? ¿Cómo ven la recuperación? ¿Qué es lo que indica precisamente ese estudio que han realizado?
Sí, la recuperación, bueno, ya se empieza a leer en prensa que se vislumbra ya en este mes de mayo, junio, una cierta recuperación, como se ha ido transfiriendo, pero aspectos que son indicadores de la misma son el propio consumo del sector privado, que se ha empezado a disparar en este mismo mes de junio, y cuando digo consumo, se puede ver en el gasto de las tarjetas, como indicador más directo, que ha habido un crecimiento en estas últimas semanas del 20% respecto a épocas anteriores, lo cual es un porcentaje relevante. Incluso el mercado hipotecario se empieza a disparar, es decir, la gente empieza haber un cierto futuro más sostenido y, por tanto, se anima a comprar esa vivienda que la había tenido retenida en estos últimos meses. Además, están las facturaciones de empresa que se empiezan a levantar y ya en términos más de empleo, etcétera, pues los últimos números pues son alentadores, donde se han disparado enormemente. Son indicadores que apuntan a que la recuperación pues la estamos empezando a tocar, no, sin duda.
Hablando del sector, claro, si hablamos de tipos de interés, hablamos de la inflación, ¿qué se puede esperar?
La inflación, vamos a ver, ha habido una llamada de atención recientemente que viene de Estados Unidos, donde se ha disparado en el mes de mayo la inflación al 5%. Pero la realidad es que se está manteniendo en un nivel que los bancos centrales llaman inflación media flexible del 2%. Uh-huh. Es decir, que con una perspectiva de medio-largo plazo y mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, la inflación se estima que se va a quedar en el 2%. El repunte que ha tenido Estados Unidos ha disparado todas las alarmas, sin duda. La Fed aboga a que el Banco Central Americano, Fed, aboga a que es coyuntural y que no va a ser permanente este 5% del mes de mayo. Y desde aquí, desde el Banco Central Europeo, ayer mismo su presidenta, Christine Lagarde, abogaba a que la inflación aquí en Europa no se va a ver contagiada por el efecto americano e incluso saltando ya a los tipos de interés, aboga a que se van a mantener en los niveles actuales, es decir, negativos o incluso más negativos. Por lo tanto, uh-huh. vamos a ver.
Uh-huh. Y sobre, José Luis, sobre la morosidad y su evolución, ¿también preocupa? ¿Qué es lo que preocupa al sector?
Sí, fíjate, ahí diría, en estos últimos meses la morosidad se ha mantenido sorprendentemente muy bien, es decir, se ha situado en torno al 4,5% y desde enero del 2020, es decir, desde hace año, casi año y medio, pues se ha mantenido esos niveles del 4 y pico. Lo que va a suceder en los próximos, en este segundo semestre particularmente, es que se va a empezar a disparar. Y la razón es muy sencilla, determinadas medidas que durante la pandemia se han tomado de moratorias para con la deuda empiezan a vencer. Eso significa que empresas que tienen que pagar préstamos que los han tenido decalados por la situación especial que se ha vivido, a partir de ahora van a tener que hacer frente a estos pagos. La hipótesis que nosotros barajamos es que presumiblemente de ese 4,5% de morosidad que el sector tiene a día de hoy, se puede llegar a duplicar o casi duplicar, acercarse hacia el 8% a principios del próximo año, presumiblemente. Uh-huh. Pero lejos, déjame subrayar, Elena, lejos de los niveles que en la crisis anterior tuvimos, que se llegó hasta el 13%.
Por apuntar, Elena, ya que está José Luis hablando y lo ha clavado sobre el dato de morosidad de la banca, ha salido hace unos minutos, lo esperamos a conocer hoy, y ha subido muy ligerísimamente, 0,2 céntimos en abril, hasta el 4,53%, desde el 4,51%. Nada, eso es una cosita hace 10 minutos que contamos y que analiza ahora mismo nuestro invitado. Te dejo, Elena, adelante. Perdón.
Pues es que aquí lo tenemos, ¿no ves? Al pie de la actualidad. José Luis, ahí también otro asunto sobre el que queríamos o quería preguntar, porque, claro, hemos hablado de lo necesario que es la transformación digital, ¿no? Que supone una oportunidad también para el sector bancario, pero sobre las fusiones bancarias, no sé si está el mercado preparado para más fusiones, ¿no? Es la única manera quizá de reforzar al sector para hacer entidades más fuertes, para reforzarse en un mercado cada vez más competitivo.
Yo creo, vamos a ver, la gran fusión que se ha producido, que está en proceso de, es la de CaixaBank con Bankia. Inmediatamente, en estas semanas, va a emerger la de Liberbank con Unicaja. Y yo a corto plazo no espero muchas, ya no espero fusiones, sinceramente. Yo no espero ni en este año, ni quizás en el 22, espero aquí en España ninguna fusión. Más adelante ya se verá, pero creo que hay mecanismos y las entidades lo están utilizando, hay palancas que les permite acotar los costes y buscar mecanismos de nuevos ingresos que permitan ganar una rentabilidad perdida en estos últimos años y, por tanto, recuperar unas posiciones que, derivado de un entorno que creo que va a ser favorable tras la pandemia, hará que la banca gane terreno y gane esos niveles de rentabilidad a los que aspiran. Y yo soy un ferviente defensor de que incluso los valores en bolsa de la banca van a tener una subida importante, derivado de esta situación de mejora.
José Luis, ¿qué novedad ha aportado por el paso de la pandemia para el sector bancario? ¿Qué destacarías?
Subrayaría un aspecto, que es les ha realmente espoleado a acelerar su transformación. Estaba ya en un proceso de transformación, pero era lento entre nosotros. La pandemia les ha abierto los ojos, si quieres, y les ha espoleado a que debe ir mucho más rápido en esa transformación digital, Elena, que apuntabas hace un momento, y en toda el caminar hacia un nuevo modelo que realmente sea rentable y sostenible en el tiempo. Yo sería el aspecto que más destacaría derivado de esta pandemia de cara al sector financiero, su aceleración en la transformación correspondiente.
José Luis, decía antes que llevamos ustedes más de 10 años en el mercado analizando precisamente el sector de la banca. En los últimos años, ¿cómo ha sido la evolución precisamente de Neobandas? Porque entiendo que, claro, una pandemia ha marcado también el antes y el después de, para una consultora internacional. ¿En qué les ha marcado, José Luis?
No sé, nosotros lo hemos vivido con un crecimiento importante, quizá porque, no sé, decimos o ponemos encima de la mesa aspectos que están ayudando a la banca particularmente a alcanzar su escalón aspiracional. Ese escalón en el cual la banca tiene que ser mucho más omnicanal y mucho más centrado en el cliente, mucho más mirando al cliente. Y nosotros ponemos encima de la mesa dos cosas que realmente ayudan a lo que acabo de comentar. Por un lado, ayudamos a explotar los datos, pero sobre todo los datos incorporando esos datos que llamamos desestructurados, esas grabaciones, esos emails, esos WhatsApps, que es un activo que tienen las entidades que hasta la fecha, créeme, apenas se han explotado y aportan una inteligencia adicional increíble y sobre todo con una sensibilidad de lo que el cliente realmente te está diciendo. Y segundo, aportamos un elemento que se empieza a hablar ahora, pero nosotros llevamos años con ello, que es todo el aspecto de economía conductual, es decir, cómo realmente el individuo piensa a la hora de tomar decisiones. Si esa componente la incorporas a tu acción comercial, a tus aproximaciones al cliente, ganas enormemente en atención y en la propia satisfacción del cliente porque te aproximas de una forma mucho más próxima y natural a cada uno de los individuos. El dato junto con la economía conductual es lo que aportamos.
Pues así está el patio, pues así está el futuro del sector financiero. Entretenido, desde luego, con muchos retos por delante, que nos ha explicado a la perfección en estos minutos de radio aquí en Capital Intereconomía. Don José Luis Cortina, el presidente de Neobandas. Don José Luis, hasta cuando quiera, que es un placer aprender con usted, que sabe mucho de banca.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.